Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.
Mika y Lara son dos jóvenes de 24 años que trabajan en escuelas, en campo, y desde su lugar buscan transformarlas. Egresadas de la Universidad de Buenos Aires, nos cuentan de qué se está hablando hoy entre los pibes y las pibas que están atravesando el secundario y cuáles son esas piezas del sistema que ellas moverían. Entre opiniones y debates, la charla también llevó a experiencias personales, porque bueno, al colegio fuimos todos. Todos tenemos una reflexión para aportar sobre ese momento de la vida. Mika, bienvenidas. En serio, gracias por venir. Estamos muy emocionados porque son las primeras que vienen a hablar de la educación, pero desde el lugar como de su profesión. Todavía no tuvimos ningún profesional, ninguna profesional del ámbito educativo. Sí hablamos de educación, pero no con profesionales que están trabajando sobre el tema o que están estudiando sobre el tema. Entonces está muy buena la perspectiva que podemos sacar desde acá. Y la primera pregunta que le hacemos a todos, como para romper un poco el hielo o no, ¿es qué les da paja?
Y a mí lo que más paja me da sobre la faz de la tierra es andar en transporte público. O sea, no lo puedo tolerar. Soy ciclista de acá a la China, muerte. Me encanta y escucho muchos podcasts andando en bicicleta. Que eso, bueno, si son nuevos en la bici no lo hagan. Pero
o en volumen bajito.
Volumen bajito, un solo auricular. Y sobre cosas que les interesen y no les generen odio.
¿Pero el tema es transporte público? ¿Es autos también?
Y no los prefiero, pero el bondi es como una mala palabra.
El antitransporte, ¿no?
No, está, es todo lo que está mal.
Yo lo que más paja me da en el mundo es tener que dar demasiadas explicaciones sobre decisiones personales. No profesionales, o digamos, de estudios, o de decisiones de vida. Bueno, creo que sí, decisiones de vida es eso lo que más paja me da. Como que...
¿Y en qué no tienen paja? Que el resto de la gente en general sí tiene paja. Y están orgullosas de eso.
Y creo que, no sé si Lara dirá lo mismo que yo, pero trabajamos en escuela. O sea, entrar a laburar temprano a la mañana con pibes y pibas. Estar como todo el día metido en un lugar en el que todo el mundo te dice, no, qué paja la escuela, quiero morir trabajar en una escuela. No, a mí me encanta. Tipo, posta que lo redisfruto. Y es algo que no me da paja y que lo seguiría haciendo, creo que toda la vida. No sé si me voy a comprometer tanto, pero sí, ponele que sí.
Yo no sé si concuerdo tanto con eso, quizás. A mí me da bastante paja entrar a las 7:30, pero porque aparte veo a los pibes y digo, pobres, ¿es necesario hacerlos, llevarlos a esto? ¿Soy yo el Satanás que los está llevando a esto? Pobrecitos, como que es un momento en el que tienen que estar durmiendo, sus neuronas tienen que estar creciendo y los estamos metiendo acá, pero a la vez... La mañana y las primeras horas son los mejores momentos para de lucidez, quizás, para les pibes. Y
sí, podría empezar media horita más tarde.
Sí.
Nadie se queja.
30, 40 minutos más tarde.
Bueno, en general a todo el mundo le da paja levantarse temprano y para mí son claves. O sea, es esa mañana que me levanto a las 8 de la mañana es como la mejor mañana del mundo. Digo, viste que el mundo un poco se divide entre los que estudian de noche y los que estudian a la mañana. Sí. Yo me voy a dormir a las 8 y me levanto a las 4 para estudiar. Bueno,
yo definitivamente para estudiar funciona más de noche de repente. Pero el laburo de mañana, o sea, es sumamente contradictorio. Por eso estoy terminando la carrera rápido para poder trabajar tranquila.
Bueno, a muchos de los invitados les preguntamos si tuvieron las llaves de la escuela y tuvieran el ok en todo lo que quieran hacer, ¿qué les gustaría cambiar? Y ustedes son dos personas que, si todo bien, van a seguir trabajando en escuelas y también van a seguir diseñando el futuro de las escuelas. Entonces, como siento que son las mejores personas a las que les podemos preguntar, si tuvieran que diseñar una escuela, ¿qué dejarían de lo que está hoy? ¿Qué cambiarían?
Bueno, el horario creo que ya quedó claro que estamos de acuerdo en cambiarlo, pero... A nivel espacios, las escuelas tienen todo para cambiar. Yo ahora estoy laburando justo en un proyecto de rediseño de las bibliotecas de la escuela. Y vengo haciendo focus group con estudiantes y nada, salen cosas que están buenísimas y que hablan mucho de cómo aprendemos hoy en día en la sociedad. O sea, creo que nadie de nosotros estudia en pupitres atornillados al piso y la pasa bien y lo hace por elección. No sé, cuando yo estudiaba para la facu me tiraba en la cama, iba a una plaza, estaba al aire libre, necesitaba luz natural, cosas que si visitamos escuelas no aparece mucho como... no es el factor común, digamos.
¿Y qué están creando en ese proyecto de la biblioteca?
Y lo que estamos viendo es cuáles son los nuevos modos, digamos, de producir conocimiento. Los libros claramente ya no son lo único. De hecho, tienen muy pocas consultas. Yo soy relectora y redefiendo los libros y creo que la biblioteca no es ni a palos algo a matar o a que deje de existir. Tienen que seguir existiendo para mí las bibliotecas. Pero bueno, repensar... que de la cultura maker, por ejemplo, tiene que llevarse a cabo también ahí adentro, que de los espacios de coworking o co-studying, como se les quiera llamar, tendrían que aparecer también en relación a, bueno, cómo se genera este conocimiento y cómo queremos promoverlo en las nuevas generaciones.
Yo creo que hay varias cosas a modificar, pero no sé si irían los aspectos más duros, digamos, materias, por ejemplo, como que lo que pensaría es como... quizás las materias o los contenidos que damos no estarían tan mal si estuvieran enfocados, orientados de otra manera. Hoy en día, la verdad que hay una contradicción enorme entre lo que son los objetivos de la escuela y lo que son los propósitos de la escuela. La diferencia sería como los objetivos que vos querés producir o que vos querés generar o dar al lugar como docente quizás, y los propósitos buscan más como qué es lo que generamos en el estudiante. Entonces, en el estudiantado. Entonces, creo que ahí hay algo sumamente importante para trabajar, digo, estamos generando, estamos buscando, digamos, un sujeto activo, ciudadano, partícipe, democrático, y estamos produciéndolo por los medios totalmente opuestos, que es generando un sujeto pasivo, obediente, que en realidad no va de la mano tampoco con el mundo que lo circunda. Entonces, hoy en día creo que lo más importante a modificar, yo diría, y lo central de todo y lo que responde un montón de incógnitas, sería más trabajar con cómo educar para lo inesperado, de alguna forma.
¿Cómo se habla de estos temas en la licenciatura de educación?
Tiene una pata importante que es la parte de las tecnologías educativas, que no necesariamente tiene que ver con las TIC, quizás, sino más como cómo generar propuestas innovadoras, quizás, o disruptivas, para el aula o cualquier espacio, digamos. La licenciatura en educación tampoco trabaja con las escuelas en sí, sino muchos tipos de educación y educación permanente que están en la vida.
Sí, los estudiantes están viviendo en un mundo que está lleno de tecnologías. No podemos decir, ay, bueno, ahora el celular, chicos, lo guardamos, ¿no? Los chicos están reacostumbrados.
Por la tecnología.
Pero tenés que formar y tiene que ser parte de la escuela también porque es parte de la vida. La escuela, si no, se vuelve en un ambiente como medio fosilizado, la verdad, como... completamente ajeno a lo que sucede afuera. Yo siento que la escuela tiene que tener más vínculo con la vida cotidiana, con la familia, con la comunidad, con lo colectivo. Es formar para el afuera.
Hace un rato, Lara, mencionabas el desafío de la diferencia o el gap que hay entre el propósito y las formas que tiene el sistema educativo de llevar a cabo esos objetivos, de cumplirlos. Nuestro caso personal con Recurso es una compañía, una organización, que nuestro desafío es, lo que dijiste vos, casi que un poquito modificado, es cómo formamos ciudadanos comprometidos, alfabetizados digitalmente, creativos, solidarios, colaborativos, donde en un futuro la colaboración y la creación de valor económico y social va a ser como la moneda corriente. Entonces, ¿cómo creemos que deberíamos formar a los chicos que hoy están atravesando el sistema educativo? Nuestra respuesta, de alguna forma, es con el aprendizaje basado en proyectos, con roles, con diferentes habilidades. Les pregunto a ustedes, sobre todo a vos, Mika, que sé que estás trabajando en un proyecto de incluir la tecnología, ¿cómo podrías, a través de la tecnología y otras herramientas, poder desafiar, o sea, poder llegar a solucionar ese desafío de alguna forma, sortearlo?
A ver, creo que hay una cosa fundamental que aprendemos mucho en la carrera y que tratamos de llevarlo también a que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, que es que la tecnología no viene a resolver nada, sino que tenemos que tener proyectos relevantes y proyectos como contundentes que se sustentan con esa tecnología. O sea, la tecnología no es la solución, sino que, bueno, es una pata más o es un medio más para poder potenciar nuestros proyectos, que hoy en día, si la dejamos por fuera, es casi sin sentido, digamos. Sería hasta súper forzado dejar por fuera la tecnología. Y en relación a lo que decías recién, veníamos hablando un poco antes con Lara del trabajo por proyectos. ¿Cómo el sistema educativo hoy en día está pensado? Nada, los docentes se les paga, por ejemplo, por hora de clase que dan, y ellos van a la escuela quizás 4 bloques. No es que tienen una jornada laboral ahí como de tal hora fijo. Entonces, de golpe, si queremos promover la interdisciplina, si queremos promover el trabajo por proyectos de una manera más integral, y se torna bastante forzado y difícil en el sistema que propone hoy en día el gobierno.
De hecho, eso hablamos en otra de las charlas, que el docente que hoy vuelve a su casa y genera una propuesta diferente para el día siguiente, cambia una evaluación, o genera en general algo con otro docente, está siendo una persona que está revelándose el sistema porque no le están pagando por eso.
Incluso no se revela el sistema porque es como el sistema no te está pagando por esas horas, está esperando que si vos querés hacer algo fuera de la caja, lo hagas por voluntad propia.
Exacto. Y casi que pierdas tiempo de familia, de amigas, de amigos, de gimnasio.
Y es como un extra, ¿no? Sea. Como que está visto como el plus del docente cuando de repente...
Ni que hablar, que tienen que evaluar y todas esas cosas. Y corregir exámenes, obvio. Materiales. O sea, todo eso lleva un montón de tiempo para los docentes en sus casas. O sea, todo esto realmente es un momento extra fuerte.
Sí, pensar mantenerlos a los tiempos que mantenemos hoy en día, que ni siquiera los que estamos viviendo el mundo exterior estamos pudiendo abarcar. Digo, no puedes abarcar la cartelera de un cine, no puedes abarcar una temática. No, digo, el mundo te está bombardeando información. Es muy difícil que vos puedas responder eso. Imagínate los médicos, imagínate los educadores, que hoy en día es como que la cabeza te explota porque el pibe al que vos le estás enseñando va 1000 pasos más adelante que vos. Igual, yo quería decir, digo, en algunas escuelas, en algunos espacios educativos sí se da el tiempo institucional, es decir, pago.
Exacto.
Horas
está
activas.
Está presupuestado de alguna forma.
Sí, pero es muy difícil de conseguirlo. Y la verdad que esas son las estructuras duras de la escuela que son lo que hace más difícil el movimiento. Si vos me preguntas hoy en día qué es lo más importante en la educación, yo creo que el movimiento en todo sentido. Movimiento en el sentido literal de poder salir de estos pupitres que conocemos desde el siglo XV hasta lo que es el movimiento corporal. Ahí es cuando uno es interpelado por un contenido. Cuando vos podés producir algo, moverte, conectarte con otra persona, porque en el movimiento es medio necesario la conexión y la conectividad como la conocemos hoy en día incluso, ahí es cuando algo más interesante se puede llegar a dar. Y cuando el aprendizaje vuelve a ser más significativo, porque sí. Es cuando más te atraviesa.
Y cuando se adueñan también del contenido que genera cada alumno, también es una experiencia diferente. O sea, cuando el contenido que existe en el aula, no es de un flujo de docente a alumnos. Y el contenido es generado y creado por los mismos chicos.
Sí, es otra cosa.
Tal cual.
No se olviden más de esa experiencia.
Una de las cosas que me pareció interesante para el proyecto que vos hablabas de las bibliotecas, mencionaste lo de Focus Group. Y ahí les pregunto, ¿cuánto se los escucha? Nunca había escuchado, o capaz porque yo no estoy en el ámbito, de generar un Focus Group con estudiantes para generar un cambio en la escuela. A mí nunca me pasó cuando yo estaba en la escuela. ¿Qué tan nuevo es ese formato y si es alguna propuesta más de las jóvenes que están trabajando en este ámbito o si es algo que se viene haciendo porque el contexto lo pide?
Mira, para serte 100% sincera, no es algo que yo haya vivido tampoco como estudiante ni que hayamos aprendido digamos en la carrera ni nada, pero cada vez tenemos que pensar más formas de acercarnos y escuchar qué es lo que los y las estudiantes tienen ganas de hacer adentro de la escuela. O sea, si nuestro objetivo es interpelar a esa masa de jóvenes, bueno, tenemos que ver qué es lo que hacen, cuáles son sus consumos culturales, cuáles son sus intereses, su modo de acercarse al conocimiento. Entonces, generar estos dispositivos, de hecho, como así para darte de ejemplo, el instrumento del Focus Group que generamos para esto de las bibliotecas lo generamos con estudiantes. O sea, no sé, hoy en día hay estudiantes que están más interesados por el lado de las humanidades, por ejemplo, que estuvieron viendo todo lo que es investigación cualitativa y cuantitativa, y bueno, esto es una forma de llevar adelante.
O sea, el mismo experimento del Focus Group
está
desarrollado por algunos alumnos.
Lo co-coordinamos entre licenciados en educación, en comunicación y estudiantes de secundaria. Sí.
¿Y qué diálogos surgen ahí entre los chicos?
De todo. Desde estudiantes que llegaron con encuestas en Instagram que habían hecho y habían relevado de sus propios compañeros y gente de Instagram que tuvieran algunos intereses, hasta personas con intereses súper particulares y que venían a sentirse escuchados, digamos, otros que quizás un poco más por comprometerse con algo institucional, pero no con un interés particular en lo que sean las bibliotecas. Hay posta que de todo un poco. Y es un poco también lo divertido de laburar en escuela y que también se contrapone un poco con lo que decías antes. La escuela es completamente inacabada, o sea, nunca se deja de planificar, nunca se deja de tener un proyecto nuevo para presentar, nunca se deja de hacer cambios. El tema es que todas esas cosas, en verdad, muy poco es una bajada de línea, digamos, de que hay que hacer tal cosa. Va más por la voluntad propia de cada uno, decir, che, esto así ya no lo veo bien, ya no me va.
Hay muchos que hablan sobre el futuro del empleo, ¿no? Bueno, ahí está en auge como algunos líderes de opinión en términos del futuro del empleo. Mi teoría un poco es que nos la pasamos hablando del futuro del empleo, pero nadie habla con los que van a ser el futuro, que es un poco esto del focus group, ¿no? De ver qué piensan. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan del futuro del empleo o qué piensan del presente del empleo y cómo eso está relacionado con la educación que recibimos? De lo que recibimos hasta hoy y de lo que podemos llegar a recibir para el futuro, para el empleo que se viene.
Y yo creo que hoy en día vivimos, lamentablemente, en un mundo bastante vulnerable. En realidad, que nos vulnera bastante y que a la vez es bastante vulnerable. Es un mundo muy cambiante. Entonces, yo creo que hay una dificultad, hay una frustración enorme que se nos presenta cuando nos damos cuenta de que el mundo no es como nos gustaría que sea. Tenemos ideas, por más innovadoras, por más locas que puedan ser, decimos, listo, soy el Einstein de esto, la voy a romper, pero de repente te encontrás enfrente con un empleador que medio que, si puedo decir, le chupa un huevo lo que querés hacer de tu vida y quizás quiere otra cosa de vos, otra productividad de vos, y que vos puedas reproducir algo que a esa persona le interesa que vos produzcas a niveles óptimos, eficientes, al top siempre, y quizás no responde con tus intereses.
Perdón, personales. ¿Les pasan sus trabajos? Uf.
Hola, estoy hablando de algo que sé.
O sea, no es
está proyectando.
De, claro. Nada, sí, estoy proyectando.
Es por experiencia.
Sí, sí. Lo difícil es encontrar un ambiente en el que eso es algo que se acepta, que se abraza. Pero lo hay, y también es importante que nosotros sepamos, ese es el mundo en el que vivimos y algo tenemos que hacer con eso. No vamos a vivir toda nuestra vida frustrados porque las cosas no se nos dan como queremos que se nos dé.
No hay joven que no piense, bueno, yo quiero seguir teniendo como desafíos, esa incomodidad de... Creo que en ese sentido ahí no nos da paja nada. Es como, no queremos estar cómodos.
Eso es incomodidad, eso nos comodidad.
Da paja. Ay, sí. Estar la cómodos.
Paja es la paja. Sí, sí. O sea, ¿no? Como te da paja... Las pajas.
Estar cómodos sí. Es como...
Verte enfrentado a la paja y decir, uy, qué paja.
Sí. Es un garrón mal. O sea, yo si algún día un laburo me deja de dar desafíos nuevos y bueno, voy a querer irme a otro que me desafíe un poco porque voy a estar aburrida. Y bueno, eso en contraposición con los laburos para toda la vida que tenía quizás la generación de nuestros viejos. Si ya cambió con nuestra generación, yo creo que por más que la generación que estamos educando ahora... tiene poca distancia, digamos, de edad con nosotros, no es que son nuestros hijos, igual hay como menos tolerancia, creo, al aburrimiento, hay como mucho más búsqueda de inmediatez, entonces, bueno, son entre cosas que tiene que elaborar la educación y demostrar que no todo es inmediato y que hay procesos y que hay procesos que hay que vivirlos, pero también, bueno, el mundo laboral tiene que saber que nos tiene que ir dando nuevos desafíos, motivaciones... nuevos aprendizajes, porque si no, ahí no vamos a querer estar.
¿Pero de dónde piensan que viene la mayor presión para los jóvenes?
Creo que hay como toda una movida del éxito, que Clara lo nombraba antes, que es terrible un poco lo que está pasando, porque es muy fácil mentir o mostrar que uno es exitoso y que la rompe y que... todo está bien en su vida, o sea, las redes sociales apuntan un poco a eso, no sé, es muy difícil abrir Instagram y ver las historias y ver lo que está haciendo tus conocidos hoy y decir, ay, qué mal que la está pasando a esta persona. Nunca nadie la está pasando mal.
Y también hay, ojo, que ahora pasa que el éxito del no exitoso, ¿no?
También,
que,
pero que también son
es
exitosos.
Es otra forma de éxito.
Nunca dejan de ser exitosos. Es como, dale.
Como que también de alguna forma elegimos y diseñamos la forma en que queremos que nos vean. Para ustedes, ¿qué es el éxito? ¿Y qué le gustaría que sus alumnos entiendan como éxito?
Y creo que un poco entender que no todo es éxito y que a veces que lo que uno considera que está bien para uno, con eso ya alcanza y no hace falta que venga ni una persona a validarte ni toda una sociedad a validarte. Hay mucho de lo que pasa hoy con la sobreexposición en redes sociales que a los estudiantes, por lo menos de secundaria, les está generando muchísima ansiedad y muchísimos mambos.
A nosotros también,
pero te diría que hay un poco más, creo, en los y las adolescentes de cómo están construyendo sus identidades.
Para nosotros, de alguna forma con Sophie, queremos reescribir qué es éxito. Y en este espacio de tiempo es personas que están en movimiento. Personas que están en acción y que no saben cómo les va a ir. Hay incertidumbre en el futuro, pero lo único que sabemos es que en este momento le están ganando a la paja. A esa energía que los tira para abajo. Entonces, creemos que queremos divulgar y difundir que el éxito para nosotros es movimiento.
Yo creo que el éxito siempre es percepción personal. Como que si vos estás contento con lo que vos estás haciendo, el éxito no viene de lo que piensa el resto, sino de vos qué tan seguro estás de lo que estás haciendo. Escuchaba una entrevista de Señorita Bimbo que decía, estaba contando una situación, un momento en el cual perdió el laburo, situación súper depresiva, no sabía para dónde ir, no conseguía nada, no avanzaba. Y decía, mientras yo estaba pensando cómo hacer esto, la gente lo estaba haciendo. Entonces, el error, como que no hay que temerle al error, porque digo, es parte del hacer. Si vos estás haciendo, nadie se va a fijar que te caíste una vez, digamos. Se va a estar fijando de que vos pasan meses, años, y no estás avanzando con algo que es claro que a vos te genera una incertidumbre.
Hablaste de algo muy puntual, que es el error y equivocarnos. Y muchas veces surgió en otras charlas de cómo el sistema educativo podría incorporar al error y a la equivocación como parte del proceso de aprendizaje y no como una pena, o sea, y no como un castigo de porque te equivocaste, entonces tenés menos nota, entonces te podés quedar hasta recursar de alguna forma. O sea, ¿cómo creen ustedes, como estrategia, de poder enseñar que equivocarnos está bien y que es parte del proceso de aprendizaje?
Y acá asumo que no sea solo en escuelas alternativas en términos de como, bueno, nuevas formas educativas. ¿Cómo se puede sumar esto a una escuela que tiene un modelo más tradicional? Que me parece que no es tan difícil, ¿no? Como, pero, ¿cuál es su perspectiva?
Yo creo que el error es de los aprendizajes más fuertes que podemos tener en la vida. En general, cuando más nos caemos, se vive cayendo en la vida. Pero digo,
cuando te vas a caer mejor. Está
revolviendo, de repente pones la mano, la cara. No te caes de cara. Hay muchas formas de hacerlo. Hay algo ahí que entra y que no podemos dejar de mirarlo, quizás, que es los tiempos que tenemos. Quizás para ese tipo de, para algunos tipos de aprendizajes, que el docente tenga tiempo de trabajar con estas dificultades genera una presión sobre sí mismo. Entonces, es algo de base que toma más tiempo y que a los tiempos de la currícula, como los conocemos, es muy difícil de abarcar.
Y a las cosas que hay que devolverle a este sistema educativo. O sea, los docentes tienen que poner una nota numérica. Fin.
Sí, lamentablemente.
No hay otra.
Sí, lo que conocemos como la evaluación formativa, por ejemplo, que se supone que entiende un proceso en el cual vamos aprendiendo en el medio de la evaluación. Y no significa evaluación, pongo número, listo, chau. Sino que vos puedas hacer una corrección, que vos puedas trabajar otros niveles de comprensión. Hay varios como dispositivos que se pueden usar. El tema es sacarle el tabú a eso. Y que el error en la vida es algo que está bien, siempre.
Sí, también pensar en las evaluaciones como un modo más de aprender. O sea, es una instancia más de aprendizaje. Creo que eso en general se ve como, bueno, aprendo, rindo y veo cómo me fue. Y no, es una instancia más de aprendizaje y va a tener una devolución. Y esa devolución te va a mostrar más o menos en qué panorama estás, que puede ser una nota, ¿no? Y de ahí pensar que siempre lo mejor es que se siga teniendo las oportunidades de reentregar o de seguir aprendiendo hasta llegar a esos contenidos mínimos que se quieren dar, digamos.
Sí. Yo quiero contar una anécdota personal, pero que, o sea, creo que charlaría con ustedes, tipo, hasta no sé qué cuánto tiempo tenemos, bueno, pero toda la noche, pero porque me vienen muchas cosas que yo he atravesado en mi experiencia universitaria, educativa. Por ejemplo, yo en el colegio me daban horas extras de teatro, pero eran horas extras. Terminaba tipo a las 5 del colegio y vos te podías quedar hasta las 7 de la tarde, 2 horas de teatro. Y nos quedábamos 12 de todo el colegio. Y hacíamos, bueno, obras, ¿sí? Leíamos, o sea, desde La Cenicienta hasta Annie, hasta El Principito, y leíamos, aprendíamos y demás. Entonces, durante 6 años del secundario fui a teatro en horas extras. Cuando terminé dije, bueno, hice el CBC, no, de un momento dije, yo quiero ser actriz, o sea, me gusta mucho la actuación, entonces me metí en el IUNA, que en su momento era IUNA, ahora es UNA. Y en el segundo año de la cursada en el IUNA, en teatro me pusieron un 5. O sea, que no pasaba la materia de actuación en el segundo año. Y lo dejé. O sea, dejé el IUNA. Con lo que costaba entrar, porque el ingreso es re jodido. Y lo dejé. O sea, porque me pusieron un 5. Dije, algo que para mí era como una cosa más extra, que yo me quedaba y lo disfrutaba, de repente tiene un número, y como que se me institucionalizó el teatro, que para mí era mucho más una pasión. Entonces medio como que me enojé con eso, porque no se lo conté ni a mi vieja. Le dije, no, es como que ya no siento que me guste el teatro. Entonces dejé teatro, y como todo el mundo, tipo, bueno, pero pues, no, lo dejé, pero no, me fui bien, de hecho aprobé y todo, pero es como que ya no,
o sea, no quiero, lo asumía.
No lo podía asumir, ¿viste? Cuando decían, no podía asumir que me habían puesto,
o sea,
un 5.
O sea, la evaluación y el resultado de esa evaluación tocó tu autoestima.
Tocó mi autoestima, pero fondo, porque aparte sí. En el colegio yo había sufrido bastante bullying los primeros años, entonces el teatro fue mi manera de vincularme con gente en el colegio que estaba más, o sea, que compartía intereses conmigo porque nos gustaba el teatro. Entonces estaba mucho más vinculado a algo que me gustaba, y de repente le pusieron un número y me lo anularon. Me llevó un año volver a teatro y decir, bueno, ahora lo voy a hacer, de hecho lo sigo haciendo desde otro lugar, sí, que no es mi laburo, pero lo sigo haciendo, y todos los miércoles voy a teatro 4 horas después del laburo, a las 7 de la tarde. Pero es increíble cómo una nota te puede arruinar real, porque a mí me anuló por lo menos un año y medio, que dije, no, es que me dejó de gustar.
Bueno, a mí me pasó lo mismo, pero con el primer final de la carrera. O sea, si vos ves mi libreto universitario, el primer final es un 2. Y yo estaba segura que quería estudiar educación.
A mí me pasó,
yo
decía, lo similar.
¿Cómo puede ser esta persona? Y aparte yo, primero, educación, ¿no? Y bueno, es un tipo bastante nefasto. Igual es un docente que nunca me gustó.
Gente del mal.
Gente del mal. Y que hoy, digo, me llevo a cruzar y te juro, le digo todo lo que pienso. Digo, pero me pasó así una situación muy particular. Fui a rendir un final habiendo estudiado mucho. Yo sabía mucho, pero un día muy mal, como que mi mascota estaba muy enferma, toda una situación en la cual cualquier persona con experiencia te diría, no vayas a rendir hoy. Y yo aún así quise ir igual porque la presión ante todo, la autoexigencia, y dije, no, lo preparé durante una semana, mínimo voy a rendirlo. Y me saqué un 2. Y me clavó el 2, y después de ahí todo un trauma con la situación de exámenes finales, de tener que dar. Y yo decía, pero si yo estoy segura de lo que di. Cuestión, tardé 2 años en dar ese final de vuelta. En el medio di otros finales igual y me había ido bien. Y cuando volví, rendí sola. O sea, en la mesa no había nadie. Me había presentado yo sola. Di el examen, todo perfecto. Presenté propuestas, todo sumamente interesante, qué sé yo. Buen nivel de debate. A la mitad del final me dijo, te está yendo muy bien, pero yo te voy a seguir haciendo preguntas. Y siguió haciéndome preguntas. Cuando terminó me puso una nota bastante mediocre. Y me dijo, ¿vos te das cuenta cuál es la diferencia entre el último final que diste y este? Yo le dije, no hay diferencia. Y yo le empecé a decir, me estabas tomando en un momento de mi vida en el que me interrumpió. Me dijo, no, pero vos te das cuenta cuál es tu diferencia, ¿no? Yo le dije, sí, ¿sabes qué? Sí. Listo, me lo guardé para adentro. Y a partir de ahí aprendí, siempre en los finales tenés que ir con algo interesante para llevar, algo que te interpele de alguna forma. Ya dije esta idea, pero digo, para mí es lo que me hizo y lo que me llevó a atravesar toda la carrera universitaria, y hoy en día también lo que para mí mata la paja y lo que a mí me mueve en la vida es encontrar un interés, por más que esté haciendo una cosa que me dé mucha paja, que no me interesa en lo más mínimo. Es como encontrar esa pizca que digo, bueno, algún sentido tiene. Cuando vos haces eso, ya está, todo lo que hagas más o menos va a salir bien.
Ahora, ¿qué tema en las experiencias de las dos pienso? La falta de comunicación, digamos, entre lo que el docente o la docente busca evaluar y qué es lo que está mirando y la poca comunicación que puede haber por parte del estudiante de qué busca aprender en ese espacio. Porque si el docente evaluara lo que el estudiante busca aprender, ¿cuál sería la situación, no? O sea, vos que probablemente no hubieras dejado de estudiar teatro en la universidad. No sé cómo pienso en esas situaciones.
Yo creo que en algún punto tenía que ver con la profesionalización de la actuación.
Como y hay que profesionalizar todo que también.
Que hay una búsqueda de... che, no es tan... No todo tiene que ser... O sea, estas carreras que tal vez son blandas, entonces por blandas se las tilda de fáciles. Entonces... imagino que debe haber gente que quiere combatir contra eso y lo combate con dejar gente afuera y que haya algunos pocos que puedan. Entonces eso se vuelve difícil.
Claro.
Porque como hay pocos, es difícil, ¿no? Como hay algo de ese orden que...
Sí, la elite en el conocimiento, desde siempre.
A mí, en relación un poco a lo que decías antes, Sofi, me pasó que yo me empecé a meter en educación no formal desde un lado más también desde el hobby, digamos, desde algo que sentía que me gustaba hacer, pero que no lo veía como algo, no voy a estudiar educación, decía, ¿no? Que no es lo que estoy queriendo hacer. Y tardé medio CBC en decir, pero quizás sí quiero profesionalizarme en esto. Pero, y a vos quizás te pasó lo contrario. O sea, vos tenías un hobby, dijiste, bueno, voy a ir por el camino profesional, y quizás tampoco era el camino. O sea, hay que saber que todos los ámbitos tienen como quizás su lado más académico, más profesional, pero que no siempre es la mejor opción. Hay que ver en cuál está cada uno, cada una, y hablar con nosotros mismos y con quienes nos rodean para ver también cuál es el camino.
Sí.
Ojo que banco la universidad y la universidad pública a morir.
Total.
Pero bueno, no es siempre la opción, la única opción.
Totalmente. No, después terminé estudiando en la UNSAM y en un terciario comunicación, y encontré algo que también estaba dentro de mí. Digo, ese error, no sé de quién.
¿Viste cuando la computadora te tira error 404? ¿Viste? Sí. Tipo, ahí está.
Esa experiencia me llevó a ese lugar.
Sé que están atravesadas por la educación, pero les pregunto, cuando se juntan con sus amigas, ¿de qué otros temas hablan? ¿De qué charlan? ¿De qué debaten?
Bueno. Es difícil que la educación no aparezca, porque posta que atraviesa. No sé, temas de ecología, a mí me reatraviesa, me reinteresa. Hablo mucho de mi bici también, quizás demasiado.
¿Será una relación afectiva nueva?
Sí, no. Definitivamente.
No es nueva.
Es genital con la bici.
Sí, yo, las relaciones afectivas. Introduje el tema lentamente. Escucho muchos podcasts de relaciones afectivas modernas y bueno, distintos tipos de relaciones amorosas. Y creo
¿qué podcast escuchaste?
Más. Anfibia Podcast.
¿Y en cuáles participaste?
Concha Podcast.
¿Participaste?
Participé en Concha Podcast.
Me gusta el orgullo. Me gusta cuando la gente... cuando diga Lara, participé de Paja, sí, Podcast.
En Concha con Concha, y ahora estoy en Paja, ¿no? Como que, bueno, hay algo ahí quizás. Me tengo que tirar para el lado de la sexualidad. Sí, ¿qué estábamos hablando?
Sí, no, hablan con sus amigas.
Ah, eso, relaciones afectivas... De las frustraciones de la universidad también, que es algo que medio que se mantiene durante toda la carrera, es como reconocido y creo que es parte
poco
del
tránsito. Ya caduca ese tema.
Sí, ya está, ya el año que viene termina.
Qué loco.
Me da triste. Viajes, a mí eso. Sí. Me da tristeza asimilar de que el proceso educativo tiene que estar relacionado a la frustración y hasta aceptarlo. Me parece muy triste a mí.
Yo siento que no es... Es que yo lo tomo desde otra perspectiva. Quizás hasta está bueno encontrarse con esa frustración, porque ahí yo siento que salen cosas interesantes. Insisto en que hay algo con encontrarse con uno mismo y con esas frustraciones que te lleva un borde de autoconocimiento que está bueno, y de ahí salen las cosas más
claras. A ver, estoy de acuerdo que en la frustración salen muchas cosas de autodescubrimiento, pero no estoy de acuerdo en que obligadamente venga relacionado o pegado al sistema de educación universitaria. Mm. O sea, no lo concibo en mi ideal de sistema.
No.
Y lidié sí. con eso, lidié con eso, con profes que desganados o lo que sea, pero para mí no nos tenemos que acostumbrar a eso, criticarlo y de alguna forma involucrarnos, que ustedes obviamente están involucradas, o sea, arremangadas y metidas en el campo, así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias.
En serio.
Hacemos lo que podemos.
Con lo que hay. O sea, esto es un podcast y la gente que esté escuchando del otro lado no ve nuestras ojeras de trabajadores de la educación en diciembre.
Sí, tremendas. Ahora diciembre es mes, el momento. Temporada alta.
Sí, mal.
Si tuvieran que ayer hubiera sido su último día en una escuela, ¿qué les hubiera gustado enseñarles a su curso?
Qué pregunta. Y algo que lo lleve para el lado de la flexibilidad y de poder tener herramientas para enfrentarse a lo que venga. Como darles como algún mensaje de que con lo que sea que venga van a tener herramientas para poder y van a salir adelante de la mejor manera posible, creo.
Sí, yo creo que algo de la risa y del contagio de la risa también es algo que lleva. Quizás hacer un juego, algo de interacción, alguna
sí, el
dinámica.
El disfrute, ¿no?
El disfrute, encontrar el disfrute en cosas variadas, en elementos variados de la vida, para mí es importante. Y llevarlos a que se vinculen de otras formas también. Como mediante el juego aprenden mucho del otro y de sí mismos y medio que matándose a risa en el camino, así que está todo bien ahí.
Bueno, gracias a las dos por su tiempo, por su conocimiento, por su forma de pensar, por sus ganas de debatir y gracias por crear conocimiento juntos, de alguna forma.
Gracias por escucharnos, gracias por compartir este momento con Paja Podcast. Confesamos que nos dio mucha paja publicar las entrevistas en el orden en el que las grabamos, entonces si les quedó alguna duda o hicimos alguna referencia a algo que todavía no sonó, escríbannos. Lo pueden hacer en @pajapodcast en Instagram, nos van a mandar un mensaje directo y nosotros les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, póngannos 5 estrellas. Así somos cada vez más pensando fuera de la paja.